Empecemos a entrar en materia y para eso tengo un invitado especial, un ex senador de la República por el Partido Verde, académico y un hombre que ha sido promotor del sistema electoral mixto, que ha venido trabajando en el tema de insistir sobre la reforma política, John Sudarsky. Gracias por estar con nosotros.
Muy amables y muy amables por la hospitalidad y muchas gracias por invitarme.
Sobre este debate de las reformas, digamos que se trata de uno de los temas que creemos que el país debe empezar a debatir, la sociedad toda, en la búsqueda de un nuevo pacto político, una vez se firmen los acuerdos, o ojalá antes que se firmen los acuerdos. Alguien me preguntaba, ¿le vamos a dejar a las FARC la reforma política o la vamos a hacer antes? En una reciente entrevista, el padre Francisco de Rú, uno de los colombianos que más conoce la realidad de las zonas de conflicto, hablaba de cambios necesarios, estructurales, pero también de esa lejanía de los partidos que todos ustedes representan con las comunidades y que en su opinión son colectividades que no representan a la sociedad civil. Otro dirigente del que hablaba hace un minuto, John Sudarsky, ha hablado del modelo del sistema electoral mixto que intentó sacar adelante en el Congreso precisamente para empezar con esas reformas. Es cierto que se han hecho reformas desde 1991, pero la política, o mejor, la forma de hacerla no cambia. Se mantiene el sistema clientelar, se mantienen los votos en los cuerpos colegiados que se cambian por puestos o contratos. Las elecciones en su mayoría de los casos no se ganan en las urnas, sino en los formularios electorales. Y la democracia local termina mostrando una gran fragilidad y está tomada por contratistas que financian las campañas. Lo hemos venido viendo en todo este tema de refrigerios escolares, lo vemos año tras año en cada una de las regiones y hemos tenido reformas para fortalecer los partidos e impedir los partidos de garaje, pero estos se volvieron fábricas de avales y federaciones de varones políticos. Se aprobó la silla vacía para castigar a los elegidos con nexos con grupos al margen de la ley, pero se siguen inscribiendo candidatos cuestionados y tocó desmontar la reelección presidencial por el desbarajuste que produjo esa figura. También hemos tenido parapolítica con 61 congresistas condenados, FARC política y una amenaza de Bacrín política. En fin, hace rato que llegó la hora de mirar de qué forma reformar un sistema político por el cual se cuelan pues todo tipo de delitos, pero también se generan todo tipo de complicidades. Claudia, gracias por llegar. Claudia López, del Partido Verde, buenas noches.
Qué pena la demora, muchísimas gracias por la invitación en este día tan emocionante.
No puedo empezar antes de preguntarle al doctor Velasco qué fue lo último que le han informado sobre el carro de la caleta del hijo de la directora financiera en el Senado. ¿Qué se sabe de los carros rematados, doctor Velasco?
El tema es muy complejo. No, ya tenemos detectados 69 carros que han sido subastados, pero no se sabe quién los tiene, o sea, no se ha transferido los papeles. Yo he tomado la decisión de irme por la tesis que de alguna manera ha defendido Claudia López, o sea, irme por la tesis más compleja, y con esa tesis compleja, diciendo que lo que puede haber en el fondo es un intento de penetración de bandas criminales que entienden que esos carros les pueden servir, no sé para qué, pocos santos usos. Hablé hoy con el señor fiscal, que ha comisionado una comisión especial de la Fiscalía para profundizar en el caso. Hablé con la presidenta de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Le dije, presidenta, si hay, ayúdeme a empujar esta investigación y si de pronto hay algún congresista o excongresista involucrado, que la unidad de investigación de la Corte, que es muy buena, con magistrados auxiliares muy preparados, nos ayuden a develar todo lo que puede terminar ocurriendo. Y también hablé, obviamente, con el señor procurador, quien de alguna manera entendió lo que habíamos hecho cuando Control Interno abocó la investigación, suspendió a la señora. Pero creo que este tema es un tema mucho más complejo que un tema de corrupción de una subasta de carros. Creo que el problema puede ser más grande y por ello, pues la idea es abrir.
Cuando dice
todos
que el problema puede ser más grande, ¿se refiere a qué?
Me refiero a que puede ser indudablemente el deseo de bandas criminales por tratar de penetrar el Congreso, no tanto con los congresistas, que también puede ser, sino de utilizar instrumentos del Congreso para sus negocios poco transparentes, o no poco transparentes, pues de negocios delincuenciales. Me da miedo que en un carro de estos no solo esté moviéndose dinero, droga, armas, sino que en un momento dado, en la guerra, que estén contra el Estado y contra la sociedad, vayan a hacer una barbaridad con un carro de esos. Por ello, además, entregamos la lista a la policía, hemos pedido que se inmovilicen estos carros. Eso es, reiteramos una solicitud que hizo desde octubre la Superintendencia de Vigilancia, hemos reiterado la solicitud y bueno, hemos abierto esta investigación. Incluso en la página web del Senado hemos publicado el listado de los vehículos que no sabemos quién los tiene, para que la gente pueda tener esa información y en algún momento pueda ayudar.
Perfecto, les hago la pregunta entonces ahora sí a los panelistas. La misma pregunta que le hicieron al padre de Ru: ¿los partidos políticos en Colombia representan a la sociedad civil? ¿Le vamos a dejar la reforma entonces a las FARC o vamos a hacer la reforma política que se requiere? Empiezo por Cambio Radical, Germán Barón.
Bueno, yo creo que hemos hecho varios intentos y se ha avanzado en el sentido correcto. Ley de bancadas, tema de la silla vacía. Pero fallamos en algo que yo siempre he insistido, que fue la lista cerrada. Queda identidad sobre lo que piensa el partido, que genera una responsabilidad política en cabeza de quien jalona la lista y que evitaría hechos de corrupción enormes porque sustraería el elemento financiero y económico de las campañas. Sería una campaña de ideología donde el que mejor esgrime argumentos se lleva los votos. Esta nueva forma de hacer política es la que funciona en muchos países, porque aquí lo que se ha convertido es, empezando por una distorsión de lo que hace el político, es considerar que el político es un ordenador del gasto, y me refiero a las corporaciones legislativas y a lo que es el Consejo y las asambleas. Y comparto, para terminar, lo que dice John Sudarsky, en el sentido de que, además de esa lista cerrada, debe haber una identidad con un territorio. El Senado Nacional es importante, pero cuando no existe esa vinculación elector-elegido, la responsabilidad también se diluye.
Hernán Penagos, del Partido de la U, buenas noches.
Muy buenas noches, gracias por la invitación, disculpen por el retraso.
Su opinión sobre este tema, los partidos en Colombia, ¿por qué no hemos podido lograr esta reforma para cambiar la forma de hacer política? ¿Y está el Congreso dispuesto a esperar que la reforma se la hagan las FARC o la va a hacer?
Por varias razones. La primera, porque hay que hablar con claridad. Una cosa son los intereses de los partidos y otra cosa los intereses de quienes militan en ellos. Y por eso es que ha sido tan difícil hacer reformas sustanciales que efectivamente logren superar temas tan complejos como los que se han vivido o los que se vienen viviendo en los últimos años. Hay que decir que si hay algo en lo que hay que avanzar de manera rápida y ágil, es en eliminar esa figura de la lista preferente y de la circunscripción nacional para senados. Ha sido muy complejo, ha generado unas campañas de las que se dice son absolutamente costosas, ha generado de alguna manera poca identidad de quienes eligen con las regiones o con el país, y en ese sentido se hace necesario pues hacer cambios bastante estructurales, pero cambios que efectivamente convoquen a todos los ciudadanos y que fortalezcan a los partidos, porque a mi modo de ver, lo que no puede ocurrir es que por la búsqueda de una figura o un modelo político diferente, terminemos golpeando los partidos, terminemos, por ejemplo, fortaleciendo nuevamente las microempresas electorales y generando dificultades que nos pueden llevar al traste con una democracia que, para que sea efectivamente fuerte y poderosa, necesita fortalecimiento de los partidos.
David Barguil, Partido Conservador.
Diana, digámonos las verdades, aquí hay mucho, aquí hace falta mucho, mucho. Nosotros no podemos esconder el sol con las manos. La crisis de los partidos es evidente, la legitimidad que se pueda tener para actuar en nombre de los colombianos. Pero uno hablar de partidos, Diana, cuando en Colombia, por ejemplo, no hay un mecanismo serio de financiación de los propios partidos ni de las campañas políticas, lo cual genera el primer riesgo para que aquí vengan las mafias, los grupos al margen de la ley, los contratistas de las obras públicas, a ingerir, por supuesto, en quiénes son los candidatos de las distintas colectividades, a quiénes son los alcaldes, los gobernadores, los congresistas, los concejales que se eligen en nombre de la democracia colombiana. Si no hay financiación seria de partidos y de campañas políticas. Aquí no vamos a poder hablar de una verdadera democratización y de abrirle las puertas a los colombianos decentes, serios, que quieran poner su nombre en consideración.
¿Y ese sistema de financiación que usted dice cambiarlo consistiría en qué?
No, Diana, hay que financiar la política colombiana. Los partidos tienen que tener recursos necesarios para actuar, para por supuesto promover las propuestas que hagan, para promover las ideas.
Financiando la política.
Tiene que haber, Diana, no, pues, a ver, esa frase suya ahí es suena medio perversa. Lo que quiero decir es que si no hay un mecanismo claro de financiación de los partidos, y si no abrimos el debate de la financiación pública de la política, pues vamos a seguir expuestos a que la plata de los grupos al margen de la ley, a que la plata de los contratistas, a que la plata de los delincuentes sea la que termine eligiendo a los representantes del pueblo en las distintas instancias. Y continúo. La lista cerrada, pero con democratización interna de los partidos. Porque es que aquí algunos promueven la lista cerrada sin que se haga el debate profundo de que haya democratización interna. Yo estoy en la Cámara, Diana, porque un día tuve la oportunidad de estar en una lista de voto preferente. Entré de relleno y terminé ganando. Si tenemos democratización interna, pues va a haber la posibilidad a que muchos estén y tengan la puerta abierta. Y termino diciéndole lo siguiente. No nos digamos mentiras. En este país tiene que darse un verdadero equilibrio entre las ramas del poder público. El excesivo presidencialismo, Diana, en Colombia es también una de las razones fundamentales para que uno no vea bancadas sólidas defendiendo propuestas, para que uno no vea a los partidos defendiendo sus ideales, sino que aquí todo se compra y se vende.
En segundos, Cambio Radical y la U, que ya participaron, una pregunta que me parece importante que mencionemos, y es ¿qué hacer para evitar que terminemos siempre con los mismos avales a los mismos sospechosos y luego terminemos con esos sospechosos ya comprobando que ya no son sospechosos sino delincuentes?
La principal excusa que se ha presentado cuando suceden esas circunstancias es que la persona tiene un derecho legal y la mayoría de partidos deben reconocer esos derechos. La lista cerrada lo omite porque la lista cerrada permite que el primero que la va encabezando, que es quien jalona, tenga una responsabilidad política frente al elector y que tenga la liberalidad de escoger los miembros de esa lista. Y segundo, lo que menciona el doctor David, que me parece que es bien importante, es sustraerlo de la injerencia financiera de grupos que no tienen el mismo propósito de los partidos.
Doctor Penagos.
No es un tema fácil. Ese ejercicio de revisar al detalle los candidatos que se postulan en cada uno de los consejos de los municipios de Colombia, en las gobernaciones, en el Congreso de la República, entendiendo, digamos, los derechos ciudadanos frente a presunciones de legalidad de ciertos ciudadanos, pues es una tarea que es muy difícil para los directivos de los partidos. Y por eso es que es necesario buscar unos mecanismos donde los partidos, los directivos de los partidos tengan mayor control para la toma de esas decisiones. Pero lo que estamos viendo hoy es que hay una serie de ciudadanos o personas en el ejercicio de la política que son sus propios jefes, que tienen unos poderes electorales bastante importantes y relevantes, y que antes de pertenecer a un partido, cada uno de los directivos, a medida que se dan las elecciones regionales o nacionales, los están buscando para que obviamente acumule más votos para ese partido. Quiere decir que llegan a los partidos ni siquiera sometidos a un programa o a una ideología, sino por el contrario, por una fuerza electoral que de alguna manera
ahora vamos a avanzar un poco sobre cómo todas estas propuestas que ya estoy recogiendo acá y que han hecho ustedes realmente solucionan el problema de fondo, y es el problema del sistema clientelista, y de qué manera todo eso que ustedes proponen soluciona el tema de los puestos y de los contratos, y soluciona el tema de el financiamiento de las campañas, y soluciona el tema de los refrigerios, los contratos de los refrigerios escolares. Doctor Guevara, Partido Mira.
Bueno, nosotros consideramos que estamos en un escenario perfecto, porque se puede, en virtud de los acuerdos de La Habana, revisar todas las reglas de juego del sistema democrático. Cuando uno revisa a fondo, allí se plantean circunscripciones especiales para la paz. De igual manera, una misión electoral para revisar exhaustivamente el trabajo que viene haciendo la registraduría, los censos, la misma financiación. Y como partido minoritario sí consideramos que que se deben equilibrar las cargas. Evidentemente el umbral prácticamente está estrangulando las posturas independientes, los partidos emergentes, y es el momento de que si van a entrar las FARC con unas comisiones especiales, unas circunscripciones especiales, también los partidos que hemos hecho un ejercicio juicioso en el Congreso, que hemos venido construyendo capital social, doctor John Zubaski, podamos permanecer en el escenario político. Con las actuales reglas de juego no podemos permanecer por mucho tiempo. Allí, digamos, hay un riesgo latente, Partido Verde.
¿Y la propuesta concreta es?
Nosotros estamos proponiendo, ya le hicimos llegar al presidente una propuesta concreta, es una circunscripción especial para minorías. 20% de las curules que hoy tiene las minorías en el Congreso que se mantengan, y prácticamente como un escenario alternativo donde podamos, con las reglas especiales, mantener nuestra voz en el Congreso. Porque si ingresan al FARC y otras expresiones políticas, y le vamos a dar no sé cuántas curules en ciertas regiones del país en la Cámara de Representantes, pues prácticamente pues estaríamos jugando con reglas inequitativas. Un sistema electoral transparente debe ser con reglas claras, garantizando un consenso, y yo pienso que este segundo tiempo que nos plantea los acuerdos y finales que se van a hacer con las FARC y el ELN son la segunda fase de la Constitución del 91.
Claudia López, Partido Verde.
Diana, muchas gracias, qué pena por la demora. Déjeme tomarme unos segundos para decir que hoy, como mujer, como ciudadana y como senadora, este es uno de los días más felices de mi vida, sin duda.
Además, porque fue la primera pregunta que hice.
Lo sé, los escuché, llegué tardecito.
Me hubiera encantado escucharla.
Pero así no quiero dejar de decir que hoy es un día en el que ganó la democracia y ganó la sociedad colombiana, porque con la igualdad ganamos todos, con la discriminación perdemos todos y con la igualdad ganamos todos. Hoy se cierra el ciclo de defensa por la igualdad ante la ley y continúa la lucha por la igualdad ante la sociedad y ante la vida, que tendrá otras batallas, pero seguramente será mucho más fácil darlas y ganarlas teniendo igualdad ante la ley que con la discriminación.
Desde la legalidad, sí.
Ahora, sobre este tema, empiezo por tu pregunta muy concreta. ¿Representan los partidos políticos hoy a la sociedad y pueden hacer la reforma política? No. Esa es la respuesta simple y concreta. Hoy no hay nadie que tenga, digamos, el grueso de la legitimidad y la representación de la sociedad colombiana. No somos los partidos, no es el Congreso, no son las FARC, no es La Habana. De manera que aquí nos va a tocar tener, por lo menos diría yo, tres escenarios paralelos de diálogo que produzcan propuestas y que las alleguen al Congreso de la República el 20 de julio para tramitar esta reforma. Tendremos que tener un diálogo ciudadano y académico, que yo veo que se está moviendo y va avanzando. Tendremos que tener un diálogo entre los partidos, los que estamos en el Congreso y los movimientos políticos que están por fuera del Congreso, para que empecemos a concertar unas propuestas, y sin duda de La Habana vendrán unas propuestas, y esos tres caminos de propuestas tendrán que confluir en muchos textos, supongo yo, el 20 de julio en el Congreso de la República. Si usted no lo pregunta, el Partido Verde, el MIRA, el Polo Democrático, venimos desde diciembre trabajando una propuesta, por lo menos de estos tres, más los partidos minoritarios étnicos del partido, del Congreso, y tenemos cinco propuestas concretas. Creemos que el nudo del problema, primero, la financiación política, y la financiación política no es solamente que el Estado nos dé más recursos, la mermelada y la corrupción, eso de seguirse robando una parte de la plata de la inversión regionalizada para comprar congresistas, para que apoyen al presidente, para que le quede plata para sus campañas, eso hay que cambiarlo. Y eso en concreto es cambiar ese mecanismo de aprobación de partidas globales, que después se desglosan en negociaciones particulares, privadas, secretas, clandestinas, por un sistema de iniciativa del gasto de los congresistas, transparente y sujeto a controles. Eso es lo primero en financiación, y además que hay una financiación mayor pública, sigue siendo mixta, pero que la porción pública sea mayor y realmente sea anticipada y equitativa entre los diferentes partidos. Primer tema crítico. Segundo tema crítico.
Tercero.
No, el primero es la financiación, en el cual lo primero es eliminar la mermelada.
Ah, bueno, dentro de ese. Okay.
El segundo es, ya está aprobado, debía haberse implementado en el 2014 y no lo estamos cumpliendo, la implementación del voto electrónico. Mientras en Colombia las elecciones sigan siendo contabilizadas en papel, con tachones, con borrones, con mil manos de intermediarios, el fraude está al orden del día. De manera que cumplir con la implementación del voto electrónico es clave. Tercero, ya lo mencionó Carlos, no lo voy a repetir, el tema de la favorabilidad y las condiciones de equidad para los pequeños partidos o para los partidos que comienzan. Para los que ya estamos en democracia y queremos seguir en democracia, vigencia y para los nuevos que van a entrar. Cuarto, el tema de contratación estatal. Si aquí seguimos teniendo contrataciones de uno, intermediadas por políticos, hechas a dedo, esas son una fuente de financiación ilegal y de perturbación de fraude en la política. Y por último, una reforma seria, una reforma quirúrgica de verdad a toda la organización del sistema electoral. Aquí las elecciones se pierden o se ganan en la registraduría, cuyo poder es descomunal, sin ningún control. El Consejo Nacional Electoral es un conciliábulo de partidos que no da garantías. Tendremos que tener hacia el futuro, creo yo, una cosa más parecida al sistema mexicano, con un tribunal electoral independiente.
Antes de ir con el Partido Liberal, con el Centro Democrático y con los liberales, ¿sí? Con el Centro Democrático y el Polo, quiero que John Sudarsky nos haga una corta planteamiento sobre lo que ha escuchado hasta el momento, hasta qué punto responde a esas reformas políticas que se necesitan.
Sí, un poco el problema que nosotros encontramos es el diálogo convencional sobre el tema de las reformas políticas, la dicotomía entre lista cerrada, voto preferente, y no está refiriéndose a uno de los temas principales, que es el tema de la representación y la capacidad de representar la sociedad. La capacidad de poder decir los ciudadanos quién es su representante. El sistema actual está basado en el clientelismo y la corrupción. No es un defecto del sistema, sino que está basado en eso. Y básicamente original por el costo de las campañas. Usted entra en una campaña, gasta una cantidad de plata que no importa, el gobierno nunca, el Estado nunca sería capaz de financiar, porque son costosísimas, porque son en todo el país, porque son de un terreno muy grande, y de ahí se origina la necesidad de reproducirse políticamente. Cuando usted se va a reelegir, tiene que pagar las deudas de esa iniciativa y comenzar a trabajar. Pero entonces la otra dicotomía es entre voto cerrado, lista cerrada, que entonces tiene el tema de la democratización de los partidos, y el otro es el del el voto preferente, para permitir que la ciudadanía se exprese, y en realidad no se expresa, porque la ciudadanía al final no sabe quién es su representante. Por eso estamos proponiendo un sistema electoral que integre los elementos de representación no clientelista. ¿Y por qué digo no clientelista? Porque lo fundamental es saber qué es lo alterno al clientelismo. Cuando usted es elegido por 8,000 votos al Consejo de Bogotá o 6,000 a la Cámara de Antioquia, usted lo que representa es su clientela, y ahí no la representa, le hace favores. La alternativa al tema del clientelismo es la representación pública y colectiva de una población de un territorio. 250,000, y eso permite además, si usted termina siendo elegido en esa, pues ahí sí iniciativa el gasto. Es que yo represento 250,000 personas, no 5,000 votos, 7,000 votos. Entonces usted se puede hablar de legitimar. Pero el otro tema que es fundamental, porque en los sistemas electorales donde usted tiene una clara representación, que son como los americanos o los ingleses, en fin, de una cantidad de países, usted tiene un problema que castiga a las minorías porque no tiene representación. Pero lo que nosotros hemos propuesto todo el tiempo es que usted pueda integrar el tema de la clara representación territorial con un sistema que corrija los defectos de ese sistema, porque en ese tipo de sistemas el que gana se lleva todo y el que pierde sus votos. En cambio, lo que nosotros estamos proponiendo es que esos votos no se pierdan, sino que se suman y corrijan la falta de proporcionalidad entre votos y curules, y permitan que la gente, digamos, los partidos ahí sí se fortalecen, porque los partidos tendrían que tener listas cerradas en la parte proporcional y escoger candidatos en el territorio.
Centro Democrático, Jaime Amin.
La mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Nada hace más que el ejemplo, decía el abuelo mío. Mire, por ejemplo, ¿cómo pensar en una reforma electoral cuando uno de los más conspicuos miembros de la Unidad Nacional va a Cartagena y dice lo mismo que dice el jefe del Estado, que la mermelada es válida? Y ojo alcaldes, ojo gobernadores, que vamos a elegir, los que no voten con el gobierno no van a tener mermelada. Eso permea de manera perversa al sistema electoral. Miren, aquí hay que decir las cosas como son.
Usted mete la puya antes de hacer el análisis, entonces a mí me obliga a preguntarle cómo se llamaba la mermelada en la época de el candidato, yo le digo, de su lista preferente.
Claro, sí. Álvaro Uribe. Sí. Usted me está preguntando por Álvaro Uribe, el presidente de dos periodos.
Sí.
Audiencias públicas regionales. Ahí hay parlamentarios, amigos míos, a los que aprecio mucho, como mi colega Germán Barón, que fue representante de la Cámara conmigo, que sabe que cuando Álvaro Uribe era el presidente, en audiencias públicas regionales se asignaba el presupuesto para las regiones, y ahí estaban los parlamentarios, como es además obligación de los parlamentarios gestionar recursos para las regiones, pero no como está haciendo Santos con la chequera por debajo de la mesa. Pero para no salirnos de la del tema,
sí,
Diana,
pero no era para dejar,
¿qué es
la
lo que
puya,
proponemos nosotros?
Para dejar la puya
primero
ya
estructura
solucionada. Sí,
sí, estructura. Cuando en la mayoría de los países la autoridad y competencia está integrada en una corte electoral por tribunales departamentales o estatales, en Colombia seguimos con una duplicidad entre lo que hace el Consejo Nacional Electoral y lo que hace la sección quinta del Consejo de Estado. Como dijo Claudia, se deberían integrar en una sola corte electoral como en México. Segundo, censo electoral. Se debería hacer un censo en cero para acabar con la transhumancia histórica que sigue golpeando la democracia en las regiones. Tenemos cómo hacerla en los 2 años que faltan para las elecciones nacionales, y hoy existen los medios tecnológicos. Ojalá se implementara el voto electrónico. La última vez que se hizo fue en el 88. Y tercero, reforma electoral. Este código electoral es viejo, es vetusto, es anterior a la constitución del 91 y está escrito para las elecciones con papeleta, que no se hacen en Colombia hace más de 20 años, cuando le entregaban aquí en la costa a la gente que se bajaba del bus la papeleta para que votaran las elecciones de mitaca, que se llamaban. Entonces la propuesta es hacer una reforma electoral para elecciones con voto electrónico, que acaben con la mayor fuente de fraude, los escrutinios. Es que aquí en Colombia no basta con el voto, el que escruta, elige. Y eso es lo que pasó, por ejemplo, con Oscar Iván Zuluaga. Aquí en Barranquilla lo estamos denunciando una y otra vez. El presidente Santos sacó 540 mil votos, cuando a las 12 del día, de ese día domingo, no había una sola persona en los puestos electorales, como lo dijo el Heraldo en primera página con las fotos de todos los puestos electorales desocupados a las 12 del día. Se robaron las elecciones en Barranquilla, mi apreciada
ya,
Diana.
Ya pues vuelvo con usted porque se me va a dormir Luis Fernando Velasco.
Si el jefe del Estado no vale, no hay nada que hacer.
8:21, Luis Fernando.
Diana, creo que los compañeros de panel han planteado elementos interesantes, aunque les noto un defecto grande en su tesis. A ver,
dígame si lista es lo de pedir plata y plata y plata.
No. Ah. Mire, lista cerrada sí, pero no por muy largo tiempo, porque entonces terminamos convirtiendo unas roscas en los propios partidos que cierran la democracia. El profesor Sudaski tiene una tesis bien interesante que me parece que nosotros tenemos que reflexionar frente a ella. Pero ¿cuál es el problema, Diana? Que es que nos estamos confundiendo, creemos que la única democracia es el Congreso y el poder nacional. Y en Colombia, como lo dijo el doctor Barguil, hay un excesivo presidencialismo. Nosotros tenemos que hacer una reforma de equilibrio de poderes entre ejecutivo y legislativo, por ejemplo, entre ejecutivo y regiones.
Pero ya esa reforma de equilibrio de poderes no está en la Corte.
No, señora. Esa es una reforma de equilibrio de poderes con la justicia. Con la justicia. No la hemos hecho ni con las regiones, ni el legislativo y el ejecutivo. Segundo, el sistema electoral suma cero es terrible. Porque en el sistema electoral suma cero, el que gana se gana todo y el que pierde se va a nada. Y voy a poner un ejemplo. En un municipio, no pensemos en la nación, no se justifica que en un municipio un candidato a la alcaldía saque 5.400 votos y el candidato que pierde 5.350 votos. Y a esos que acompañaron al candidato que pierde, más al candidato que pierde, no puede ni siquiera pisar la alcaldía en los próximos 4 años. Ahí tenemos que buscar algún mecanismo para que hacer oposición sea rentable, para que hacer oposición también tenga posibilidades de definir cosas que necesitan los ciudadanos. Tercero, un sistema electoral que fortalezca un gobierno profundamente centralista en un país de regiones. Hombre, aquí hay que repensar el ordenamiento territorial. Aquí hay que comenzar a soltarle más poder, pero de verdad, verdad, a las regiones. Mire, ahí hay un proyectico chiquitico que me parece bien interesante, que está tratando de hacer la gente que está manejando el posconflicto, el Ministerio del Interior y otras instituciones nacionales, y es tratar de llevar recursos directamente a la acción comunal sin ningún tipo de intermediación, para que la acción comunal, en un proceso rápido, democrático, participativo, diga en qué se usa, si se van a hacer las vías, y la misma comunidad ejecute. O sea, comencemos a quitarle un poquito de poder a ese gobierno central gigantesco que no tiene en cuenta a los ciudadanos. Entonces yo creo que todas estas cosas tiene que ser una propuesta mucho más amplia de reforma política. La reforma política no solo es cómo se eligen congresistas, sino cómo se distribuye el poder y cómo se ejecuta el poder.
Doctor Navas, del Polo Democrático, y avanzando un poco más en el tema de cómo lograr cambiar la forma de representación.
Mire, primero que todo, yo he estado con juicio mirando el poder del doctor, el proyecto del doctor Suárez, que tiene cosas buenas y cosas malas, pero a mí no me cabe en la cabeza el mercado de avales, que no se acabaría con esto. Hubo partidos que vendieron avales y ustedes los denunciaron acá, vendían el aval. Eso no se subsana acá, aquí no aparece. Segundo, nos retrotrae a la época del bolígrafo, donde una persona era el que decía quién estaba y no estaba. Si yo hubiese estado en el sistema anterior, nunca habría sido representante a la Cámara. Lo mismo que Barguil. Yo tuve que hacerlo solo, porque a Navas Talero no le iban a dar en ninguna parte una lista. No. Entonces, sí, esto democratizó y permitió a Barguil y a Navas llegar acá, y tal vez a Guevara y a la doctora Claudia. No estaríamos con el sistema de listas cerradas porque no teníamos cabida en los partidos, por algo elemental, porque éramos oposición y veníamos de un sistema de Frente Nacional donde si usted no era azul o rojo, no tenía cabida en la política. Cuando estaba en el colegio...
No, pero acá en mi caso, que soy azul, es decir, yo no era hijo de ningún congresista ni heredero de ninguna casa política.
Comparto lo suyo.
No me hubiesen dado la cabeza de lista jamás.
En el caso mío, yo no lo hubiera pedido porque yo no era amigo de los partidos tradicionales. Yo siempre fui oposición. Yo estaba en una izquierda un poquito más allá que el liberalismo. En nuestra época, en el 59, 60, los estudiantes no nos iban a dar ninguna posibilidad. Entonces nos tocó hacer lo que yo hice en mi casa, salir a la calle y postularme en forma independiente. Después, las mayorías me obligaron a meterme a un partido. Yo no estaba metiendo. O se unen o desaparecen. Y tuvimos que aceptarlo. Pero yo entré como independiente. Ahora, en cuanto decían la independencia del legislativo, yo les he propuesto en tres oportunidades, doctor Valenciano, una posibilidad de liberarse de ese problema de la mermelada de melón hundido. Yo quiero que el parlamentario pueda participar en la distribución del presupuesto sin llegar a excesos, sí, respetando las partidas.
Y es que acaso, porque una de las grandes preocupaciones, y se la debe estar haciendo el oyente, y es que acaso le interesa a los congresistas que se acabe la mermelada.
Obviamente
o que
no.
Se acabe
a mí
cuando...
Sí, no. Obviamente que no.
A mí, primero que todo, tengo profesión diabética. No la soporto porque tengo profesión diabética. Y la fórmula mía es distinta, es que usted abiertamente pueda participar en la elaboración del presupuesto respetando lógicamente las partidas obligatorias y decir esta partida la quiero para este, pero no se la entregan a usted como los auxilios para que haga fundaciones propias. Yo quiero volver a eso. Mi propuesta ha sido debatida, doctor Guevara.
Sí, así
ha
es.
Llegado hasta el tercer debate y me lo han hundido. Es darle un poquito de independencia. Sí. Mientras el Congreso
transparencia
no tenga independencia o capacidad de gasto será sometido por el Ejecutivo, porque ellos,
doctor Sudarsky, ellos quiero necesitan darle a esto que dice el doctor Navas y que de todas maneras me parece un tema de fondo, y es el tema de la representación que usted persigue y que esa representación termine por que los electores le respondan a esos ciudadanos, los ciudadanos sepan quiénes son sus electores, a sus elegidos.
Sí.
Y de qué manera esa propuesta que usted hace los deja a ellos por fuera.
Mire, digamos, es la tensión que hay entre la política real local y la política nacional de los grandes partidos y tal. El problema es que con el voto preferente usted no, los partidos no tienen que tomar una decisión. La propuesta mía lo que pretende es que haya distritos electorales donde cada partido presenta un candidato. Y entonces la política local se da en la elección local y la responsabilidad del partido es escoger muy buenos candidatos en lo local. Y eso resuelve mucho el tema de la... Entonces el doctor Barguil y el doctor Navas seguramente habrían salido por el distrito el suyo es sobre todo en Navas es en Chapinero, me imagino, o en alguna zona donde en los mapas políticos hemos identificado que claramente se tiene, y el doctor Barguil seguramente en su departamento, en un territorio más pequeño, sería el candidato, porque sería tan bueno que su partido le diría, este personaje tiene toda la posibilidad, y tendría que escogerlo, y habría muchos más escogidos de esa manera, candidatos de cada partido en cada territorio, y los partidos tienen que tomar la decisión de a quién escogen y a quién postulan, porque si no, no van a ganar. Eso mejoraría eso, pero además tendría la ventaja de
no ser si no, digamos, no restringe el voto de opinión.
No,
porque Claudia, el doctor
Navas,
no,
porque que tienen votos en todo en Bogotá y en todo el país, no llegarían.
No, porque el partido,
no es la fórmula, sino cómo se llega.
No, el partido tendría una lista nacional en el caso del Senado y una lista regional en caso de la Cámara, y el partido tendría sus estrellas ahí y tendría candidatos y haría política en todos los territorios, no como que la opinión se hace toda en Bogotá o en Cali, en Medellín, y no en todas las partes. Y de esa manera lo que usted lograría es que esos votos que se pierden teniendo candidatos en todas partes y que hoy no tienen candidatos en todas partes, se irían a elegir esos candidatos de opinión, como efectivamente nos pasó en las simulaciones que hicimos sobre el mapa del Consejo de Bogotá.
Pero el problema es que los votos los están vendiendo, la gente no está votando,
quiero preguntarle, ¿caben las FARC y el ELN en el esquema actual de hacer política? Doctor Barón.
No, en este momento no
tienen cómo entrar, no hay forma de que lo hagan. Depende mucho de lo que pase en La Habana y depende mucho de lo que el Congreso acepte sobre las condiciones en que van a participar en política.
Doctor Velasco.
Las FARC en una elección sacan votos, no se equivoquen. En Colombia hay un pensamiento y unos sectores de opinión muy fuertes antisistema, pero ¿cuál es el problema? Sacan votos, pero es muy difícil que lleguen al poder, porque bajo el actual esquema la lógica es una lógica clientelar y tiene un problema estructural en la política que hace que la única manera de realmente ganar el poder sea
con mermelada.
Comprando votos, póngale el nombre que quiera ponerle. Por ello a mí me parece interesante lo que está planteando
el doctor
Navas. No, mire, el problema ni siquiera son los auxilios, porque los
eso
auxilios
era más transparente que lo que hay hoy.
Sí,
era mucho más transparente que lo que hay hoy.
Porque se sabía quién lo proponía.
Por lo menos se sabía quién proponía, dónde era, y uno podía hacer vigilancia de eso. Hoy no se sabe nada. Es peor. Lo que hemos hecho es involucionar hacia un sistema que es todavía peor.
Entonces, aquí se escucha: lista cerrada, eliminar circunscripción electoral, distritos electorales para relación con elector elegido, cambiar sistema de financiación, democratización interna de partidos. No, es que esto es una cosa.
No, es que es grande.
En fin,
pues sí, claro.
Circunscripción es especial grande para minorías, que es lo que plantea el MIRA.
Volver a la descentralización política electrónica.
Perdón.
La contratación estatal, la organización del sistema electoral. Bueno, esto es una reforma de un tamaño enorme. ¿Para cuándo la van a dejar?
Adicional.
Sí.
Si me permite,
Jaime Amin,
planteo...
sí. No, Velasco.
Penagos.
El doctor Penagos de la U.
Por estar por canal.
Doctor Penagos, del partido de la U.
Y si me permiten, yo planteo otro tema adicional para acabar de enredar un poco las cosas. No hemos pensado, por ejemplo, en la reforma político-administrativa del territorio, la ley de ordenamiento territorial que se aprobó en el pasado, una ley que no hizo nada, y no hemos pensado en el verdadero papel de los departamentos y en el verdadero papel de las gobernaciones y de las asambleas departamentales. Yo fui diputado de la Asamblea de Caldas y se molestaban mucho cuando decía que el papel de las asambleas departamentales es absolutamente nulo, y también teníamos que pensar hasta qué punto las gobernaciones, las asambleas son necesarias, o más bien los departamentos son necesarios en un país o no, y hasta qué punto esos gastos de funcionamiento tan altos que tiene una gobernación, que tiene una asamblea departamental, pudieran servir para ayudarle mucho más al territorio, y hasta qué punto eso ayuda mucho más a una clientela electoral. Y agrego lo siguiente: yo soy de los que creo que precisamente por lo que se ha dicho del sistema presidencialista colombiano es que se justifica la necesidad de regionalizar tanto el Senado como la Cámara, entendiendo obviamente los partidos pequeños que requieren representación general y representación nacional. En la ley de equilibrio de poderes, la doctora Claudia la recuerda, estuvimos trabajando en un tema que daba la posibilidad para que los partidos minoritarios se pudieran aliar para proponer listas al Congreso de la República sin que perdieran personería jurídica ni se entendieran que se unieron desde lo lógico o desde lo jurídico. Y creo yo que ahí podría hablarse de un tema muy importante. Y cierro con esto: cuando están hablando del tema del Congreso de la República y de la minusvalía frente al Ejecutivo, hay que hablar de dos temas claros: el tema de la soberanía presupuestal de un Congreso y el tema de las partidas globales del presupuesto, donde no se puede verificar claramente hacia dónde es que van los recursos.
John, quería hacer algún comentario.
Sí, es que el tema, mire, toda la agenda de la FARC y toda la agenda del ELN están basadas en el tema de la participación ciudadana. Entonces ahí hay un proceso que se está dando y que en este momento además está en el proceso de aprobar los planes de desarrollo local. La ciudadanía, todos se basan en la ciudadanía. Todos, la ciudadanía se convoca, se reúne, no sé qué, dice lo que queremos es esto. Y después van y llegan al ejecutivo, al legislativo, y el legislativo hace otras cosas. Y entonces uno dice, la sociedad que... Entonces el problema central es la representación. La representación que tiene un cualquiera, desde la JAL hasta el Senado, frente a la ciudadanía. Frente a la ciudadanía, a saber esa ciudadanía, quién lo representa y poder llamarlo a cuentas. Porque hoy en día, con el cuento de que son independientes, pues simplemente dicen cualquier cosa, hacen cualquier cosa, votan a favor de cualquier cosa, y la ciudadanía no sabe a quién llamar a cuentas, no sabe a quién llamar a cuentas.
Pues es un punto interesante porque estoy revisando, por ejemplo, Reforma Política del 2003, figuras como umbral, cifra repartidora, listas únicas, voto preferente. De todo lo que ustedes están hablando aquí, ya se ha hecho reforma.
No, pero al contrario, aquí lo que estamos discutiendo es eliminar el voto preferente.
Ah, sí, pero
y
en
cambiarlo
algunas,
por democracia interna.
Pero en algunas también. Pero algunas si ya aquí
no,
están.
Pero si no, si no incluye,
ley
digamos, ese tema de la democracia
interna, dos años después.
Eso fue una
transformaciones estructurales. Bancadas pueden citar debates de control político, todo lo que ustedes saben.
Eso fue una
2009, acto legislativo. Bueno, aquí hubo de todo. Financiación de campaña. Voto nominal o puro.
Solo
coaliciones
electoral.
Falta el estatuto de oposición, que no lo han negociado.
Me permite decir algo, el tema del todo menos clarificar la representación.
Venga,
para que los ciudadanos los llamen a cuentas. En la última ley estatutaria de participación, los senadores del Partido Liberal, entre otras cosas, eliminaron la posibilidad que Senado y Cámara rindieran cuentas. Se aterran de que tengan que rendir cuentas. Pero no solo ese es el problema, porque usted, como dijo una honorable concejal, que decía, si quieren saber qué es lo que yo hago, entren a la página web.
Diana,
entren a la página web. Es que tiene que representar públicamente,
barato, por favor.
Identificar.
Ya voy, Jaime, David Barguil.
¿A quién representa?
Hay un tema frente al umbral, porque el umbral únicamente sale a relucir cuando los partidos minoritarios salen con toda la legitimidad, por supuesto, y la preocupación del riesgo de desaparecer en el escenario político por el aumento del umbral. Pero aquí queda otro debate por hacer, Diana. Recuerde que aquí venimos de 80 partidos. Y aquí Germán Navas acaba de decir algo importante. Recordemos quiénes han sido los partidos que estaban vendiendo los avales en las elecciones pasadas. Entonces yo sí creo que tienen que haber controles. Estoy muy de acuerdo en que abramos un debate para abrir la posibilidad de que los partidos minoritarios tengan una especie de régimen especial.
Así es.
Pero el umbral fue muy importante y necesario para la búsqueda de tener partidos fuertes y de cerrar los partidos de garaje que no se dedican sino a vender avales en todas las regiones del país.
Y con una consecuencia. Déjeme solo adicionar algo a lo que dice David, con una consecuencia que para la opinión pública es importantísima. La reducción del número de partidos le da a la opinión la posibilidad de saber frente a los grandes temas cuáles son las posiciones de los partidos. Antes, cuando había 80 partidos, no había forma de saber qué votaban.
Pero Diana, los acuerdos le van a plantear la eliminación. Ojo lo que va a decir, la eliminación.
Pero entonces, varias veces ha dicho lo de los acuerdos de La Habana. O sea, ¿vamos a esperar los acuerdos para hacer la reforma?
Pues es que gran parte, digamos, de lo que se avecina en reforma política están plasmados en los acuerdos que se están firmando con las organizaciones al margen de la ley. Y tenemos que tener ese contexto porque es lo que el segundo semestre el Congreso tiene que abogar en el denominado Congresito o la figura que se vaya a crear para poder materializar los acuerdos. Aquí hay dos puntos, Diana, si me permite. El primero es que estos acuerdos establecen la eliminación del umbral como requisito para tener la personería jurídica. Y eso es pienso yo que es un avance significativo. El segundo.
Eso sí es
apañado. Eso sería el retroceso a los 90 partidos.
Ojo lo que voy a decir. Pero eso no significa.
¿Qué va a pasar en Chile ahora?
Pero eso no significa un derecho político para garantizar, digamos, un proceso, digamos, de inscripción de candidatos. Es abrir la puerta, y lo dice así el acuerdo, apertura democrática para construir el país. Y de eso estamos de acuerdo. Aquí hay sectores que no han podido participar. Una organización que quiera participar en política en este momento es imposible. Tiene que inscribir una lista al Congreso y sacar senadores para poder tener representación, digamos, jurídica. Yo pienso que ese aspecto es positivo.
Jaime Amin, que pidió la palabra.
Diana, esto a larga distancia es un poquito complicado, pero escucho con atención.
Yo le dije
a mis
que se viniera para
colegas
votar.
Y quiero decir lo siguiente. Cuando el mal ejemplo viene de la cabeza, cuando es Santos el que le dice al país y al mismo Congreso que hay que volver al Congreso eunuco, es decir, que vamos a sentar a los bandidos de la FARC DirecTV en el Congreso sin que pasen por las urnas en el famoso congresito. Afortunadamente eso se echó para atrás, pero eso fue un fly que tiró Santos. Yo le digo una cosa a mi amigo el presidente Velasco. Desde la Constitución del 91, que digamos fue el gran acuerdo nacional, el que hablaba incluso Álvaro Gómez, se llegó a un consenso en el país, no más políticas y garbas. A mí me gustaba más el de la calle del 91 que el de la calle del 2016. El de la calle del 91, copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, cuando firmó con Álvaro Gómez y Antonio Navarro, dijo, de aquí en adelante se acabó la política con armas en el país. Hoy lo que está haciendo Santos es decirle al país que se puede hacer política con armas.
Eso no fue lo contrario
a lo que
dijo
el mismo gobierno.
Doctor,
están haciendo una entrega, por una parte, efectiva de las armas, una destrucción de las mismas, una concentración en sitios verificables nacional e internacionalmente, sino lo más importante, que van a llegar con un derecho supranatural, supraconstitucional, que es llegar directamente al Congreso sin pasar
la idea
por el
de ese debate. Jaime, era
Diana,
buscar cuáles son las reformas que hay que hacer para que todo eso no pase.
Doctora, entonces, pero a ver, si la paz, doctora, mira,
déjeme decirle una sola frase al doctor
tratemos
Jaime.
Tratemos de lograr tener el debate.
Déjeme decirle solo una cosa al doctor Jaime.
¿Cuáles son las reformas? Espéreme,
claro,
doctor Velasco.
Las de Barranquilla.
Sí, pero es que
que lo interrumpan, ¿no?
No,
yo lo escucho con atención.
Sí, doctor, pero quiero decirle, doctora Amin, que tratemos de buscar y quiero escuchar las propuestas de su parte sobre qué es lo que hay que hacer para evitar todo eso, porque lo de la política armada, precisamente lo que llevamos es un mes oyendo es que no se va a permitir política armada, pero obviamente usted tiene pues su opinión y está en libertad pues de expresarla, pero quiero escuchar la propuesta para evitarlo.
Diana, lo primero es respetarle al Congreso a las facultades constitucionales. ¿Quiere decir eso? No entregarle, por ejemplo, al jefe del Estado facultades extraconstitucionales, a pesar de que lo arropen con otro nombre, para que pueda expedir leyes habilitantes que le permitan a quienes están por fuera del sistema participar directamente en política sin pasar por las urnas. No es un buen precedente, Diana. No es un buen precedente, amigos parlamentarios que están en esa mesa. ¿Qué diríamos nosotros? Primero que todo, respetar que constitucionalmente quienes están siendo afectados por medidas y por sentencias, por delitos de lesa humanidad, no puedan participar en política. ¿Por qué no se le dice eso claramente al país? Es que eso es un pésimo precedente, por ejemplo, en el caso del señor Timochenko, que tiene 870 años de cárcel, sentenciado por el Estado colombiano,
doctor,
que pueda hacer
Velasco
política.
Eso no es más,
solo
puede empezar a hablar de ellos, ciencia y tecnología, terminan en la misma vaina.
¿Cuántas veces no nos pidió Uribe facultades extraordinarias?
Solo una frase. Yo creo que este debate era para hacer propuestas de reforma política y no un concurso de arengas. Yo lo que creo es que aquí tenemos que intentar construir algo. Y le quiero contar algo, Diana, y tal vez Claudia debe recordar, Antonio Navarro, el doctor Iván Duque. Iniciando esta legislatura, hicimos varias reuniones para tratar de construir un consenso sobre fortalecimiento del Congreso. Y ya hay una propuesta construida.
Correcto.
Esa propuesta construida está es parte de lo que queremos dejarle al Congreso. Es más, creo que trabajaron, bueno, un senador de Cambio Radical, Juan Carlos Restrepo, de Verdes, de la U, también nos acompañaron varios senadores, de manera que Claudia y Antonio Navarro de los Verdes, Iván Duque
del
Centro Democrático. Entonces, yo sí creo que ahí hay un primer elemento, no es el único, y es cierto, hay que equilibrar el poder legislativo del Ejecutivo independientemente de lo que pase. Ahora, segundo, mire, hay que hacer una reforma política entre, digamos, no estructural, sino coyuntural, y es cómo incluir a unos señores que estaban en la ilegalidad, cómo los incluimos en la legalidad. Pero eso es por una sola vez. Y eso es para arreglar ese problema. Pero de ahí en adelante sí hay que construir una cantidad de consensos. Y quiero insistir en algo. Es que, pensemos en el ordenamiento territorial.
Cuando lo estoy escuchando, y por eso me gusta el tema, y se nos va a acabar el tiempo muy rápidamente, porque digamos que el gran problema es un problema de representatividad, que es por lo cual los invito a este debate. Y es un problema de representatividad para minorías y para movimientos que tienen una dificultad muy grande frente
para
al sistema.
Ciudadanos.
Ya voy, doctor Sudaski. Tienen un problema actual. Pero también para que esa representatividad pues responda a los colombianos, al que los elige a ustedes. Claro. Y hay otro problema que quería tocarles, y es de cuáles son las reformas que hay que hacer para que esa gobernabilidad, que cada vez se hace más difícil, se facilite. Eso también depende de una reforma política. Como también depende de que ustedes
del talante de quien gane,
me hablen un poco sobre cómo esa reforma política que ustedes centran en lo nacional puede ir a lo local, donde se están presentando exactamente los mismos problemas. Claudia López.
Diana, yo quisiera agregar un aporte, y es que si de hecho voy a publicar un libro con esta hipótesis, y es que hay que hacer tres tipos de reformas. Una no es realmente una reforma, una es una serie de inversiones para construir Estado en la mitad del país que no tiene. Si no hay Estado que haga valer las reglas, no importa si adoptamos la reforma del señor Sudarsky o la que propone Navas o la que propone, no hay quien la aplique y la haga cumplir. Van a seguir siendo los poderes de facto y legales los que manejen la política.
Construcción de
hay
Estado
que construir Estado, que es construir seguridad, justicia, infraestructura y capital,
Claudia,
social.
Eso no depende de fortalecer pues la fragilidad de la democracia local.
En parte sí, pero es que la democracia es un ¿qué es primero, si el huevo o la gallina? O sea, la democracia local va a seguir siendo frágil y capturada si no tiene instituciones estatales y de mercado y de ciudadanía que hagan que la política pueda funcionar distinto. Primer paquete de cosas. Segundo, coincido completamente con Luis Fernando y otros que lo han planteado, en este país tenemos que volver a tomarnos la descentralización en serio. La recentralización que ha habido Colombia en los últimos 15 años es aterradora, es ineficaz y ha disparado la corrupción. De manera que aquí lo que hay es que volver a descentralizar, pero de verdad. De verdad, en plata, porque además es en lo local donde se puede hacer control político y representatividad local de verdad de los ciudadanos, no en lo nacional. Y tercero, este paquete de reformas político-electorales de las que hemos venido discutiendo. Tenemos que lograr andar en esos tres escenarios si realmente queremos salir estructuralmente del problema de corrupción, de ingobernabilidad o mala gobernabilidad, gobernabilidad a punta de clientelismo, de mermelada y de corrupción, y de falta de representación de los ciudadanos.
Doctor Sudaski.
Sí. Digamos, el tema salió a la palestra porque cuando usted piensa lo que se quiere implementar, todo eso que está diciendo Claudia, lo va a hacer un Estado que está basado en clientelismo y corrupción. Hasta el último rincón del país, el último concejal está envuelto en esa corrupción, ¿ok? Y lo único que usted podría relativamente hacer para controlar es no ir creando más instituciones aquí en el centro que lleguen allá y le digan al alcalde qué es lo que tiene que hacer, sino lograr que la ciudadanía ejerza control social, la ciudadanía organizada haciendo control social y hacerlo no directamente sobre el Ejecutivo, sino incorporar todo lo que hay en el sistema legislativo, digamos lo que le cuesta al país son millones de pesos, que efectivamente tengan que responderle a la ciudadanía y que ejerzan el control político que no hoy no ejercen porque son cooptados, clientelistas.
Pero hay un divorcio entre democracia representativa y participativa.
¿Hay divorcio?
Un divorcio total.
Claro que lo hay.
En el punto de Claudia López, mire, y yo creo que la realidad y los hechos hablan por sí solos. Desde Bogotá siempre se nos ha dicho, y es el discurso centralista, de que en las regiones todos se lo roban. Y ese ha sido el argumento con el cual han centralizado los recursos y la toma de decisiones. Déjeme terminar.
Sería bueno hacer una suma de todo lo que se han robado en el centro últimamente.
¿Qué tal radical?
Pero déjeme llegar al punto. Sí. Ese ha sido el argumento para recentralizar no solo los recursos, sino muchas veces las responsabilidades, con un argumento que además pues podrá tener parte de verdades, pero también tiene muchas mentiras. Mire la realidad hoy de Colombia. Mire la fragilidad y la crisis hoy, por ejemplo, del gobierno nacional.
No, pues ¿qué tal tu foto en una calle solo en Montería?
Y encuentre, Diana,
y ponga esa foto de la fragilidad del gobierno nacional y póngala y compárela con las fotos del éxito que ha significado la buena gestión en Medellín, la buena gestión en Barranquilla, la buena gestión en Montería, que ha transformado a la capital de Córdoba, de donde yo vengo, y que con total orgullo puedo decir que eso es un ejemplo de buen gobierno. Lo que está pasando en otros, en otras capitales, en otros municipios de Colombia, compare esas fotos. Yo creo que aquí sí hay que hacer respetar la descentralización para que desde las regiones de Colombia empujemos las transformaciones que tanto necesitamos.
Creo que nos va a tocar. Vamos a irnos a las conclusiones, pero diría que Claudia tiene un punto, y es, de pronto, si continuamos este panel que acaba de empezar aquí en busca de esas reformas que hay que hacer, dividiéndola en las tres grandes reformas que podrían permitir avanzar al país en eso. Pero también quiero hacer una pregunta, y es, ¿hasta qué punto esa reforma electoral no la deberían hacer, y lo pregunta un tuitero, los partidos políticos o los políticos, sino un tribunal independiente?
Yo creo que las reformas tienen que provenir de lo que representa al país, que es el Congreso. Y aquí se han hecho dos aseveraciones que yo creo que vale la pena unir. Una primera, lo dijo usted, John, la gente no distingue entre lo que hace un poder legislativo y un ejecutivo. Y no lo distingue porque no se ha presentado lo que decía Claudia, que es que el Estado le responda a la gente por la satisfacción de necesidades básicas insatisfechas. Entonces el político regionalmente no expone nada de lo que constitucional y legalmente le corresponde, sino que trata de satisfacer unas necesidades, porque es obvio que no puede llegar a una región a pedir que la gente conceptualice o entienda reformas complejas cuando tiene sus necesidades básicas insatisfechas. A eso se refiere Claudia, me imagino, cuando dice cómo vamos a pensar. Distorsión enorme. Entonces, una cosa dice la Constitución y la ley sobre el papel de los legisladores, los consejos, las asambleas que ejercen un control político, y otra cosa es lo que la gente percibe. Entonces, cuando llega un político, lo primero que le dicen es, oye, ¿por qué no hace el puente? ¿Por qué no trae el distrito de riego? Y entonces los políticos se vuelven ordenadores del gasto.
Nosotros
que va
hicimos
en
un experimento ya
de
en
eso,
Bogotá.
Precisamente.
Ya hicimos entonces, un experimento en Bogotá.
Entonces,
esa base, ¿quién esa, explica a la ciudadanía?
La propuesta
que
suya es totalmente válida porque no distorsiona, sino permite que la gente asuma con claridad lo que usted dijo. Primero, no se distingue qué es lo que hace el Consejo, la Asamblea, ni el Congreso.
¿Y quién le enseña a la ciudadanía?
Y segundo, para poder llegar a eso y para que la gente pueda empezar a mirar las propuestas ideológicas, pues hay que superar lo primero, que es el tema de las necesidades básicas insatisfechas, que no pueden ser el instrumento que utiliza el político para llegarle a la ciudadanía, y esa es una obligación estatal en los términos que lo decía Claudia. Por eso esa primera reforma tal vez es la más importante, porque cuando la gente ya tiene satisfecha las necesidades básicas y satisfechas, entonces la gente ahí sí empieza a mirar al político con otros ojos.
En campaña, Germán Lecosta, en campaña, para cámara, van a los barrios, ofrece que van a pavimentar. ¿De dónde diablos si no lo pueden hacer? Pero si no le hicieron esa mentira al pueblo, el pueblo va a estar... Porque es que al pueblo le gusta que lo engañen. Al pueblo le gusta que... Y lamentablemente, si ustedes dicen la verdad y un político más vota por él.
Doctor Velasco.
¿Quién educa? Perdón. ¿Quién
¿sabe
educa
qué conclusión
pueblo?
Sacaría Diana?
Sí, ya le voy a pedir.
Nosotros acabamos de hacer un experimento precisamente en desarrollo de este tema con el mapa político de la Cámara de Representantes en Bogotá. Y la doctora Angélica Lozano hizo el experimento y efectivamente le pudo explicar a la ciudadanía la división de trabajo entre una cosa y la otra. Pero mientras usted no sepa a quién le tiene que explicar, ni a quién tiene que educar, sino que lo que tenga que de alguna manera tenga que hacer al aire, pues nunca lo va a hacer. Y de esa manera usted puede convocar la ciudadanía de un territorio en los procesos de representación, discusión, y llamar a su senador, llamar a los representantes de la Cámara, llamar a su concejal, llamar a su edil y saber cuál es la división. Pero tiene que tener una base de territorial suficientemente clara,
pero
donde
sobre
haya
la certeza de que sabe que es, cuál es la función, y sobre eso es sobre lo que le tiene que exigir, no sobre temas que no le son ajenos a sus funciones.
Es que es donde quién le explica ¿quién le explica a la ciudadanía? No es por cartillas ni por campañas, sino en el proceso mismo de rendirle cuentas a la ciudadanía, le explica que...
Doctor, eso se haría en la escuela con la cívica. En la escuela tienen que hacerlo. No, decirle que hace un... Sí, hay que enseñarle al niño qué es lo que hace un concejal.
Me queda un minuto porque tengo compromisos comerciales y hoy no nos fuimos al boletín de noticias. Doctor Velasco.
Mire, dos conclusiones rápidas. La primera, hay que acercar el poder al ciudadano. Que el ciudadano pueda tomar decisiones y pueda controlar las decisiones. Y segundo, que todo lo que dijimos hoy, que hay propuestas muy buenas, seamos capaces de mantenerlo en el Congreso y votar coherentemente en el Congreso con esto que dijimos hoy. Porque es que a veces somos muy buenos analistas, pero a la hora de votar, votamos al contrario.
Pues me parece, por lo menos... me parece por lo menos interesante haber empezado a debatir un poco en desorden todos estos grandes temas sobre reformas que se necesitan y espero que lo podamos continuar. De pronto no con tantos partidos, vamos con los minoritarios primero y luego con los grandes a ver hasta dónde llegamos en esta posibilidad de construir consensos o esperar que los construyan desde otras partes. Gracias a los oyentes.
Muy gracias.